Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Es la 1:33 de la tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Comienza en COPE. El espejo de Albacete recibe el saludo de Alicia Martínez en control, de quien te habla un amigo, José Joaquín Tárraga. Hoy es viernes 20 de junio de 2025. La actualidad está en ese amanecer más bello. Nos vamos a ir pronto ahí a Elche de la Sierra. Queremos tocar y palpar la última actualidad, lo que está pasando. Y ya tenemos al párroco de Elche de la Sierra, es Alejandro Marquina. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Todo preparado para ese amanecer más bello, ¿verdad, Alejandro? ¿Cómo está Elche de la Sierra a esta hora?
Pues Elche de la Sierra está a tope de gente, a tope de preparativos y con unas ganas inmensas.
Será una larga noche, de verdad, la del sábado al domingo para celebrar el Corpus en ese domingo. Cuéntanos cómo es esa noche especial.
Bueno, pues después de la celebración de la misa, un concierto que tendremos en la parroquia de coro y órgano, a partir de las 12 de la noche ya comienza la preparación de todas las alfombras hasta el día siguiente. Es una noche con música, con mucho color, más de 600 alfombristas para hacer 28 alfombras y una noche sin duda mágica para un amanecer espectacular.
Un amanecer que dará paso a ese domingo, día del Corpus. ¿Qué horarios tenemos el domingo?
El domingo, a partir de las 7 de la mañana, durante todas esas horas, la iglesia estará abierta para que se pueda contemplar la alfombra que se está haciendo a los pies del altar. Y a las 11 tendremos la celebración de la Eucaristía presidida por el obispo y posteriormente la procesión por las calles de nuestro pueblo.
Pues qué bueno que nuestro obispo también, don Ángel, pueda contemplar este amanecer tan bello en Elche de la Sierra. Muchas gracias, Alejandro, por darnos esa última actualidad en Elche de la Sierra y que se dé todo muy bien. Gracias, Alejandro.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Y nosotros seguimos de Corpus porque se celebra en toda la provincia, en la diócesis, este domingo. En Hellín comenzaban los actos ayer, finalizan con la octava del Corpus. Allí también hay alfombras. José Agustín González es el párroco del Corazón de Jesús de Hellín.
El domingo 22 de junio, solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo y Día de la Caridad, a las 10:30, misa concelebrada en la parroquia de la Asunción. Y a las 11:30, aproximadamente, procesión del Corpus Christi, finalizando con la bendición. En esta procesión participarán todos los niños que han realizado la primera comunión en la ciudad de Hellín. El domingo 29 de junio, octava del Corpus, en la parroquia de Santa María de la Asunción, a las 12, Santa Misa. Y aproximadamente a las 12:30, procesión eucarística por los aledaños de la parroquia de la Asunción.
Nos vamos ahora a Almansa. El Corpus se celebra a nivel parroquial, todas las parroquias de Almansa. Pedro López es el párroco de la Asunción de Almansa.
En Almansa tenemos la Eucaristía interparroquial en la Iglesia de la Asunción y luego la procesión del Corpus Christi. Este año lo haremos por la mañana, a las 11 será la misa y seguidamente la procesión. También este año llevaremos la custodia bajo palio. Se han preparado 4 altares donde grupos del barrio o familias preparan con cariño un lugar para adorar a Cristo presente en la Eucaristía. Es una procesión sencilla, es un momento, podemos decir, no de los más destacados dentro de las acciones religiosas que hay en el pueblo, pero sí que es de mucha profundidad. Se nota en cómo las personas preparan el recorrido por las calles, se nota en la devoción de los fieles delante del Señor presente en la Eucaristía. Sabemos que además se une en este día el Día de la Caridad, de Cáritas, y del recuerdo de los necesitados, de los pobres, de los que sufren. A ellos queremos llevar el amor que Cristo nos ha dado y con el que nos ha redimido, manifestarlo, llevarlo a todos aquellos que sufren.
Y donde también se nota este amor, esta solemnidad del Corpus, es en La Roda. Benito Martínez es presidente de la Junta de la Virgen de los Remedios.
La celebración comienza con la Santa Misa en el Templo del Salvador. Tras la Eucaristía, pues da inicio la procesión del Santísimo Sacramento en la Custodia, que recorre pues algunas calles de nuestra localidad. Todo el itinerario se adorna con mucho esmero, con alfombras, banderas, colgaduras y sobre todo pues nos vamos encontrando esos tradicionales altares que son preparados por diferentes asociaciones, hermandades y grupos parroquiales. La procesión es encabezada por los estandartes de todas las cofradías de Semana Santa y también la cofradía patronal de nuestro pueblo. Acompaña a la banda de música que da un toque festivo a ese gran momento. Al regresar al Templo del Salvador se realiza la bendición solemne con el Santísimo Sacramento, pues culminando así una jornada de profundo fervor y de una belleza litúrgica exquisita.
Nos vamos ahora a Villarrobledo. El Corpus también se celebra y a nivel de todas las parroquias. Santiago Bermejo es el párroco de San Sebastián de Villarrobledo.
Este año aquí en Villarrobledo vamos a vivir una novedad en la celebración del Corpus, que va a ser tener una misa concelebrada de las tres parroquias, suprimiendo las otras misas parroquiales del mediodía para poder darle más fuerza y más empuje a la celebración y a la procesión del Corpus Christi. Coincide que este año pues tenemos aquí la salida de la procesión y la imagen de nuestra patrona, que está pasando aquí en San Sebastián su semana de acompañamiento a la parroquia. Como siempre, pues acuden los niños que han recibido su primera comunión en estas últimas semanas.
Y nuestro recorrido por la diócesis hace parada ahora en la catedral, donde nuestro obispo don Ángel Román va a celebrar la Eucaristía a las 6 de la tarde de este domingo. La procesión será a continuación, a eso de las 7 de la tarde. Vamos a intentar hablar con nuestro vicario general y párroco también de San Juan, Julián Ross, que...
¿Oye?
¿Sí? ¿Hola? ¿Hola? ¿Julián?
No oigo nada.
No nos escucha, Julián. No nos puede escuchar. Bueno, intentaremos... ¿Nos oyes, Julián? No. Pues intentaremos arreglar esta comunicación con Julián Ross a lo largo de nuestro programa. Decir, recordar que a las 6 será la Eucaristía, el domingo, y a las 7 la procesión por las calles de la capital de Albacete, donde se invita también a los niños de la primera comunión a participar en esta procesión de la capital que va a ser presidida por nuestro obispo Ángel Román. Vamos a escuchar ahora 40 segundos el consejo de nuestros laicos. Nos vamos a la delegación de apostolado seglar. Escuchamos hoy esa mirada de los laicos con Enrique Alarcón.
Durante estos días se ha realizado la tradicional peregrinación al santuario de Lourdes, organizada por la hospitalidad, y donde un gran número de personas con discapacidad y enfermedad han participado gozosamente poniendo sus vidas y esperanzas en manos y el corazón de nuestra madre. Con este motivo quiero recordar lo que expresa el documento final del pasado sínodo, cuando afirma: reconocemos las capacidades apostólicas de las personas con discapacidades que se sienten llamadas y enviadas como sujetos activos de evangelización. Así es, con enfermedad y discapacidad, sí, pero llamados a ser discípulos evangelizadores.
Pues ya hemos recuperado esa comunicación con Julián Ross. Creo que ahora sí nos escucha. Muy buenas tardes.
Te escucho perfectamente y con mucha atención.
Bueno, este domingo tenemos la misa a las 6, la procesión a las 7, Albacete se engalana para celebrar el Corpus, Julián.
Pues sí, es un día ciertamente precioso, un día de correspondencia, una presencia, la de Jesucristo en medio de nosotros, pues con alegría, con testimonio de fe y también con el testimonio de la caridad que esa presencia quiere provocar, porque están tan unidos, ¿verdad? El día del Corpus y el día de Caritas son inseparables.
Invitamos a los niños de la primera comunión también y a engalanar ese paso de la procesión por las calles.
Ellos son, digamos, como especialmente protagonistas, han tenido ese primer encuentro con Cristo en la Eucaristía y ahora, pues de alguna forma, les toca, entre comillas, devolver la visita, ¿no? Y manifestar, pues con su presencia, la esperanza que supone cada niño en este mundo, ¿no? El lema del día donde hay persona y esperanza, pues yo me atrevería a decir que donde hay un niño, y un niño que ha hecho la primera comunión, hay mucha esperanza en el futuro también de la Iglesia, ¿no?
Por último, don Ángel Román será quien presida esta celebración, muy unida a esta fiesta, también a la de San Juan, que están ya muy cercanos, ¿verdad? La parroquia con el Corpus, San Juan, se une todo, mucha fiesta. ¿Qué tenemos preparado para el día de San Juan?
Pues el día de San Juan será el titular de la parroquia, además es el patrono de la ciudad también de Albacete. Entonces, como siempre, pues San Juan saldrá a la calle, la imagen, el lunes por la tarde, para recibir la visita de todos los que quieran encomendar esta ciudad y ir a su patrono, y también allí poder encender incluso por la noche su antorcha de esa llama, digamos que la fe de San Juan, que estará físicamente representada en un gran cirio, por así decirlo, donde se pueden encender las antorchas. Y luego, pues todos los vecinos, la Federación Albaceteña de Vecinos, pues ha preparado la misa con ilusión del día 24 a las 11 en la catedral, que también será presidida por el obispo, como celebración de la fiesta de la ciudad. Están todos invitados.
Oye, Julián, una curiosidad, ¿cómo se va adaptando nuestro obispo en este mes y algo que lleva? ¿Cómo ha ido este inicio de etapa en la diócesis?
Pues como podéis ir viendo, rapidísimo, hasta que no para, no hay rincón donde no se haga presente, y la verdad es que pues está con mucha ilusión de conocer todos los rincones y sobre todo todas las personas de la diócesis. Los está dedicando ahora con verdadero interés, y así lo está haciendo, así es que yo creo que el Señor nos ha regalado un gran obispo para la diócesis.
Pues vamos a celebrar el Corpus, Julián, este domingo en la catedral, que la procesión va a transcurrir por Martínez Villena, calle Rosario, calle Mayor, Marqués de Molins, Alto Zano, Martínez Villena y regreso a la catedral, donde el obispo dentro de la catedral va a impartir pues esa bendición, o va a ser en la puerta, ¿dónde está previsto?
Está previsto dentro de la catedral, uh-huh. Será dentro de la catedral. Y en ese momento, pues bueno, estará la sorpresa de, que ya no es sorpresa, porque ya todo el mundo lo ha esperado otros años de esa petalada interior en la catedral que nos llama a descubrir todos los dones que vienen de lo alto y esa comunión que hay entre el cielo y la tierra en la Eucaristía, ¿no? Será un momento precioso, lógicamente, de final de la procesión.
Momento precioso, como bien dice Julián. Gracias por acompañarnos en el espejo, Julián.
Gracias a ti y a todos los oyentes.
Es la 1:45, nos vamos a la actualidad de la Iglesia Universal, vemos las claves de la información de la actualidad, es el momento de tomarnos el vermú con Francisco Javier Avilés. Muy buenas tardes, Javi.
Buenas tardes, José Joaquín, y toda la audiencia del Espejo en la COPE de Albacete. Cuando la guerra en Gaza se ha ampliado y multiplicado con el conflicto bélico entre Israel e Irán, cuando los misiles y los drones cruzan el cielo de Europa y de Oriente Próximo, amén de las múltiples, numerosas y silenciadas guerras que hay en otros rincones del mundo, especialmente en África, como cristianos se impone la reflexión de qué podemos hacer, qué podemos aportar. Es cierto que en el plano de las soluciones prácticas, inmediatas, no tenemos mucho alcance. Sin embargo, aparte de la oración, en la que nos mantenemos fieles, la oración por la paz, es cierto que también la educación cristiana, la espiritualidad evangélica, el desarrollo de las actitudes y los valores que Jesús de Nazaret nos enseñó con su mensaje y con su vida misma, podrían ser esos hábitos saludables previos a una auténtica salud integral de la persona y del cuerpo social que es la humanidad. Por eso, cultivar dichos hábitos, desarrollar esos valores y mantener esa mirada contemplativa forma parte de una aportación a largo plazo, tal vez no inmediata, pero que pondría las bases de una transformación de la humanidad desde el interior de cada persona, imprescindible dicha transformación para que sea posible la paz. Buenas tardes y hasta la próxima.
Abrimos las redes sociales, Facebook, X, Instagram, bajo el perfil Diócesis Albacete, y tenemos nuestro post preparado, que nos trae José Alberto Garijo, párroco de Villalgordo del Júcar.
Don Ángel Román, en sus primeras palabras como obispo de Albacete, señaló entre las señales de falta de vocaciones el hecho de que el mundo de la política necesita muchos más cristianos convencidos. Y ciertamente, tendremos que suscitar en nuestras comunidades cristianos laicos que descubran que Dios les llama a servir a los demás en las instituciones públicas. Suscitar, discernir, acompañar las vocaciones a la vida política es un arte que debe estar presente siempre en nuestra pastoral.
Y nos vamos a la noticia de Cáritas, hoy en esa nueva actividad solidaria en Villamalea. Rosa García es la presidenta de Cáritas Diocesana de Albacete.
Este sábado, día 21 de junio, no te puedes perder las jornadas de interculturalidad y diversidad que se van a realizar en Villamalea, en el Parque de la Balsa, a partir de las 11:30. Un día para compartir, disfrutar y celebrar lo que nos une y lo que nos hace únicos. Podrás participar en bailes del mundo, clases de zumba, baloncesto en silla de ruedas, comidas del mundo, talleres infantiles. Cáritas Albacete, a través de su grupo de jóvenes Volando Alto, participa en este evento inspirado en los valores de la Agenda 2030 y en el que también participan el Ayuntamiento de Villamalea, AMIAP, Servicios Sociales y la colaboración de numerosas asociaciones, vecinos de diferentes nacionalidades. Ven a disfrutar de este día con nosotros.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Vamos a darle la vuelta al mundo.
Pues vamos a darle la vuelta al mundo. Obras Misionales Pontificias de Albacete, de España, ha presentado su memoria de actividades 2024. Allí estuvo Heliodoro Picazo. Una memoria, ¿verdad, Heliodoro? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que hablaba de muchos misioneros españoles en el mundo y que España es el país que más misioneros tiene y que es el segundo en recaudar esa ayuda que llega a misiones, solo superado por Estados Unidos. Heliodoro, buenos datos los que se dijeron, ¿verdad?, en esta memoria.
La verdad es que sí, la aportación, la colaboración, la generosidad, el sentirnos todos misioneros, toda la Iglesia, con nuestra oración, con nuestra colaboración y también pues con la cercanía y el ofrecimiento de las veces, las dificultades, las enfermedades, ponerlas junto a la cruz de Jesús para que la pasión vaya siendo resurrección también.
Heliodoro, misionero, una vida de misión. Para hablar de Jesucristo hace falta misionero, ¿verdad, Helio?
Hace falta y hace falta querer comenzar de nuevo, y yo decía un poquito en mi testimonio eso de que estaba pues aprendiendo. La teología la aprendemos en el seminario, los sacerdotes, la vida la aprendemos con los pobres. Es como un ejemplo, como el conducir. Cuando uno aprende y se examina y aprueba, no está preparado para conducir. Está preparado para dar los primeros pasos y mirar a un lado y a otro. Y ser sacerdote es dejarse hacer también por el pueblo y por el pobre. Y entonces todos, misioneros, todos aprendemos unos de otros. Unas veces enseñamos un poquito y aprendemos casi siempre de los demás.
El año pasado, 2024, hay 9.648 misioneros españoles en el mundo. El 53% de ellos son mujeres y la mayoría están en América. Helio, sacerdote, misionero. Helio, la misión te cambia la vida.
Es la segunda conversión, creo yo. Todos tenemos como seminaristas el momento del llamado, la llamada del Señor para entrar al seminario, para servir al Señor, y vamos ahí acomodando nuestra vida, nuestra respuesta a lo que el Señor nos va diciendo. Pero el Señor es que nos sigue llamando siendo sacerdotes. Tenemos que seguir convirtiéndonos, no solo para predicarlo a los demás, sino hacerlo en nuestra vida. Y yo y todos los que hemos pasado por misiones, especialmente por Guatemala, por Petén, tremendamente agradecidos de lo que hemos recibido, los proyectos que hemos hecho. Alguien me decía, no hablaste de los proyectos, Helio, porque claro, hay gente que está metida en esos proyectos, pues proyectos que van desde la vida, asegurando los alimentos, las medicinas, la educación para tener unos ciudadanos que puedan cambiar la realidad, el trabajo y la tarea de llevar el Evangelio y la buena noticia junto a proyectos de superación social, diríamos, de cosas que aquí tenemos y cosas que hay que luchar en la misión siempre, con la gente.
Fíjate, Helio, la misión te cambia la vida a ti, te la cambió, pero también la misión cambia la vida de los demás, ¿verdad?, con esos proyectos.
También cambia la vida de los demás. Yo siempre suelo contar esa anécdota, esa historieta de un niño que estaba pasando junto a la playa y todas las estrellas que venían marinas se quedaban ahí y morían. Entonces él se dedicaba todos los días a coger unas poquitas estrellas de mar y tirarlas para que sigan viviendo. Y alguien lo vio y, ¿qué estás haciendo? Estoy intentando dar vida a todas estas estrellas de mar que pueda. Dice, pero eso es inútil, muchas quedan fuera, muchas van a morir. y agarró una y la lanzó al mar. Dice, dile a esa que es inútil lo que he hecho con ella. Y eso va cambiando. Y yo, de verdad, los proyectos, sobre todo uno de un colegio, pues cuando uno ve y te preguntan, ¿usted es el padre Leodoro? Pues sí, yo estudié en su colegio. No, el colegio era del barrio, lo hicimos entre todos. El dinero era de España, de la gente que colaboró y dinero mío personal. Y la gente, pues, superarse, tener un nivel de vida mejor que sus padres, entender que con su trabajo pueden estar contentos y pueden hacer que supere la nación. Y todos los proyectos van en ese sentido. Proyectos de gallinas ponedoras, proyectos de mecanografía, proyectos de corte y confección, proyectos de tantas cosas, de formación de catequistas también, para que puedan evangelizar y puedan también predicar la palabra de Dios acorde con los tiempos y también pues con el tiempo de la Iglesia de este momento.
¿Cómo poder ser más y mejores misioneros desde aquí, desde España?
Pues desde aquí, yo diría lo primero de todo, a mí me duele cuando alguien me dice ver ciertas imágenes de pobreza, de sufrimiento, la gente apaga la televisión, cambia de canal. Es que nos cuesta mirar esa realidad y la estamos mirando de lejos. No os digo nada si estuvierais ahí metidos en eso. Lo primero de todo, abrir los ojos y abrir el corazón. Y entender que todos somos hermanos. Y entender que de verdad formamos una gran familia. Y entender que cuando alguien sufre y cuando alguien ha tenido, entre comillas, la mala suerte de nacer en esa realidad, pues lo menos que podemos hacer nosotros, que tanto tenemos, es compartir. Es abrir el corazón. Es rezar también. Es decirle al Señor, ayúdame yo a sentir también necesidad de ti, a sentirme pobre ante ti, porque a veces nos sentimos ricos ante Dios y que lo que tenemos se debe a que yo soy inteligente, a que yo he hecho una carrera, a que yo soy muy listo, a que yo hago progresar mis negocios, yo. Es el Señor quien hace la obra, en el misionero que va y en los que desde aquí también nos abrimos a Dios. ¿Para qué? Para compartir, para ayudar, para sentir que lo poquito que puedo hacer, lo tengo que hacer. Y lo poquito que yo puedo hacer, si no lo hago yo, se queda sin hacer.
Una obra muy buena, la de las misiones, la de los misioneros, está cambiando el mundo. Los que hemos visitado Guatemala, yo, por ejemplo, he podido estar en ese colegio que nos hablabas antes, he podido verlo, ese colegio el Eliodoro Picazo. Bueno, Elio, para terminar, ese ardor misionero, ¿cómo vivirlo nosotros también desde aquí? Nos has dicho ya algunas pinceladas, cómo ser misioneros en Albacete, cómo llevar la misión, esa necesidad de seguir misionando y evangelizando.
Dejarnos llenar y dejarnos también, como diría yo, quitar el paraguas que a veces nos ponemos y dejar que el Evangelio cale en nuestro corazón. El misionero es el que se deja llenar de la palabra de Dios. El que entiende que ser bueno es ser misericordioso, el que entiende que puede y tiene que hacer por los demás y dejarse ayudar también por los demás. Sentir que cuando uno da, se está ayudando a sí mismo. Que cuando uno colabora, está quitando el egoísmo de su corazón. Está siendo más libre, está siendo más feliz, porque pone la alegría no en lo que tiene, sino en lo que da, es lo que ayuda y es lo que vive.
Qué bueno. Pues gracias, Elio, por compartir con nosotros y por acercarte al espejo.
Gracias a vosotros.
Nosotros damos el cierre a nuestro programa. Lo hacemos con Francisco Jesús Genestal, párroco de Tobarra y Lietor.
Buenas tardes. En la solemnidad del Corpus Christi se nos invita a contemplar el misterio de un Dios que se hace pan. Pero no cualquier pan. Un pan humilde, silencioso, oculto. Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco curiosamente coincidían en afirmar que la identidad de Jesús se escondía, se ocultaba y se anonadaba, y lo decían así con esos verbos, en el pan y en el vino. No hay espectáculo, no hay brillo, hay amor escondido como semilla sembrada. Frente a este misterio surge la pregunta, quizás ingenua, ¿y quiénes somos nosotros para exhibir ostentosamente lo que Dios ha querido mostrar así de escondido y oculto? ¿Por qué revestimos de brillo humano lo que Él cubrió de divina sencillez? Quizá necesitemos un exilio de lo visible hacia lo escondido, donde late lo esencial. Tal vez, solo desde ahí, como Jesús en la Eucaristía, recobremos autenticidad. Tal vez como Iglesia, tan solo se nos pida ser alimento para los otros, como pan sencillo. Tal vez este sea el más sublime culto eucarístico. Buena semana.
Pues nosotros vamos a actualizar esa información con la tercera etapa solidaria internacional que Caritas San Pablo ya prepara para el próximo domingo, el día de San Pedro y San Pablo, en la fiesta del árbol. Habrá 1.200 tapas internacionales. Una buena opción para comer este sábado que viene, 29 de junio, con buen ambiente en la fiesta del árbol para celebrar esta fiesta de San Pedro y San Pablo. La misa a las 11 de la mañana en la fiesta del árbol y a las 12 y media la tapa solidaria. Alicia Martínez estuvo en control, sigue Mediodía COPE, buen fin de semana, con Dios.
Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
León XIV es el primer papa digital. Es el primero que, al ser nombrado sucesor de San Pedro, ya tenía perfiles propios en las redes y un smartphone que manejaba con soltura. Por eso, muchos ven en el nuevo pontífice a la persona indicada para afrontar los retos de futuro, como el papel de la inteligencia artificial, que ya ha comentado en varias ocasiones. Lo primero que ha hecho el Vaticano es renovar 30 años después la página web, y el encargado de hacerlo ha sido un desarrollador peruano que se llama Juan Carlos Ito.
A mí me llaman unos cuantos días después de que fallece Papa Francisco, unos 3 días más o menos, y me informan de esta moción de querer cambiar la web, que ante un papa nuevo tengamos una comunicación nueva también, ¿no? Una web que no se había cambiado hace 30 años, tenía esta posibilidad, que ya estaba en mente del equipo de dicasterio de comunicación desde hace un tiempo, pero digamos que los hechos hicieron que todo se acelere.
La web antigua recordaba a este internet primitivo en el que fue creada. El fondo simulaba un papiro, los elementos de la web y la interfaz estaban muy anticuados y no eran amables para navegar ni a través de un ordenador, ni mucho menos a través de un teléfono móvil. Este ha sido el reto que ha afrontado Juan Carlos Ito.
Ahora es una web mucho más accesible, se puede acceder desde el smartphone sin problema, algo que no tenía como configuración antes. Pasamos de un color oscuro, apagado, el tono papiro, hacia un color más iluminado, ese tono cielo romano de la ciudad eterna, que contrasta muy, muy hermoso con el color travertino, que es la piedra que se usa en Roma y en el Vaticano. Esta unión de la piedra, de la tierra con el cielo.
Pues totalmente renovada esa web. Podrás conocer la última hora del Papa hoy a partir de las 10:30 en la linterna de la iglesia con Irene Pozo.